Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a leer el pasaje de Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5. Dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Esta es una porción que habla de cómo nosotros, los que estamos oyendo y creyendo la palabra, vamos a vencer. Porque estamos en el mundo y en el mundo tenemos la oposición de Satanás. Él, cuando supo que Dios iba a hacer al hombre a su imagen y semejanza, vio de qué manera engañaba a Eva, y Eva engañó a Adán. Y de ahí en adelante viene el pecado. El pecado es la injusticia que esta pareja tuvo al menospreciar la comunión de Dios y su palabra. Y ese mismo pecado, esa misma injusticia, es la que prevalece. Y nosotros tenemos que luchar, tenemos que pelear, pero de acuerdo a la lectura, tenemos que vencer. Y vamos a vencer si conocemos a Dios, si creemos en Él, porque Dios es el que nos da la nueva vida. Cuando uno no conoce a Dios, uno está muerto en delitos y pecados. Por eso quiero que busquemos en el libro de Isaías, capítulo 11, que tiene como título Reinado Justo del Mesías. Leamos: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. No sé qué puedo entender, pero realmente aquí está el principio de la salvación para nosotros. Y esto es algo maravilloso. Leyéndolo nos damos cuenta. Dice que de un tronco va a salir una nueva planta, y esa planta va a recibir el Espíritu, que tiene sabiduría, que tiene inteligencia, que tiene conocimiento, el cual dice que va a venir a proteger, a salvar y ayudar a los pobres. Por eso nosotros debemos de buscar en las Escrituras todo lo que nos sirva para entender a Dios, para amar a Dios, para creer en Dios y para llevar ese amor que Dios nos ha dado a toda criatura. Por eso allí le pusimos: predica el Evangelio. La pregunta es: ¿usted está predicando el Evangelio? Me imagino que sí. Si no lo hace, usted no ha nacido. Usted no ha muerto, porque para nacer hay que morir. Usted está embelesado, afanado, entusiasmado por adquirir las cosas que este mundo ofrece. Son las cosas que se ven, las cosas materiales. ¿A través de qué? A través del intelecto, a través del conocimiento que está en el mundo. Porque en el Génesis aparece la advertencia que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de ese árbol van a morir. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Y esa misma justicia de Dios está para todos los que estamos en este mundo. Entonces es cuestión de entender que Dios quiere que nosotros busquemos y entendamos lo que Dios hace. Vayámonos al libro de Romanos, capítulo 5. La falta, el pecado, la indiferencia o la falta de entendimiento del hombre ya está dicha. Pero ahora el Evangelio en el libro de Romanos, capítulo 5, nos da una bendición que espero que usted la entienda, porque dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros estábamos condenados, pero Él envía, de acuerdo a lo que leíamos en Isaías, a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a Jesucristo. Y Él está buscando a ver quién se siente pobre para que tenga paz, para que tenga fe, para que tenga poder, para que pueda conocer la verdad y ser libre. Pero si usted, vamos a decir que levantó la mano, pero no está contando lo que usted sintió, lo que Dios le permitió entender en ese momento en que le dice el predicador: levanten la mano los que quieren que Dios les salve. Y muchos levantan la mano. Pero no es tanto el hecho de que usted levante la mano aquí. El hecho es que usted salga de aquí agradecido y que vaya y que corra y que grite y que cuente que usted ya nació de nuevo. ¿Le pasó eso a usted? Si le pasó, gloria a Dios. Entonces usted, no es necesario que le digamos que predique, Si usted tiene la nueva vida que Dios nos ha dado, es para que nosotros vayamos a aquella gente que no tiene la paz que tenemos nosotros. Aquella gente que no conoce la verdad que nosotros conocemos al venir a la iglesia, al buscar en las Escrituras cuáles son los misterios del reino de los cielos. He ahí por qué muchos de los que están aún sentados aquí, otros oyéndonos en no sé qué país, están atribulados, angustiados. Porque eso está escrito, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí o no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ¿y quién dice eso? Lo dice el Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Y si usted tiene la convicción de que, como leíamos en Isaías, que el Hijo de Dios recibe el Espíritu, recibe el poder y entiende el amor y comienza a darse a conocer, cuando usted muere, Dios lo toma, le da la nueva vida y le da la fe. Pero Él nos explica que la fe viene por oír la palabra. De manera que yo me alegro cuando podemos venir temprano y podemos doblar nuestras rodillas antes de que comience la actividad que tenemos rutinariamente. A no ser de que usted en su casita haya despertado, se haya levantado y haya orado y le haya pedido que Dios le hable, que Dios le dé entendimiento, que le dé conocimiento, que le dé amor y que también le dé temor. Porque el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Entonces, aquí nosotros estamos leyendo esta bendición, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, ¿entendió esta palabra? Por eso me alegré que una persona dijo gloria a Dios. El resto como que todavía no lo entiende. Oiga usted, entienda. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es que realmente, si nosotros no entendemos que sin Dios nada podemos hacer, vamos a venir a la iglesia y vamos a recitar pasajes bíblicos, pero en la casa, en el trabajo, vamos a ser arrastrados por el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a querer con la letra vencer al mundo. Pero usted sabe, aquí está escrito, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y esa vida es el testimonio que todos tenemos que presentar. Y especialmente eso se mira cuando hay problemas. ¿Le quitaron el chance? ¿Se le murió la mujer? ¿Se le murió papá? ¿Lo asaltaron? ¿Le robaron? ¿Lo metieron preso? Esas cosas pasan y aquí está escrito. Pero un verdadero hijo de Dios espera en Él, Él lo consuela y se puede poner a cantar. ¿Por qué? Porque ya no estamos solos. Porque es el Espíritu de Dios en nosotros y con nosotros. Esa es la bendición que Dios nos ha dejado para que nosotros entendamos. Pero realmente es por el amor de Dios. Y por eso usted puede recitar Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Ya lo sabe, ¿verdad? ¿O ya se le olvidó? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí estaba yo. Ahí estaba usted. Ahí está su vecino que todavía no conoce a Dios. Ahí está su compañera o su compañero de hogar que no conoce a Dios. Ahí está su familia, su parentela, sus compañeros de trabajo. Fíjese, Dios amó a todo el mundo. Y si usted entiende eso, y usted es hijo de Dios, y usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a predicar el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Por eso ahí mismo en Romanos dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Por eso la iglesia ha establecido que después de las prédicas algunos se quedan orando, pero otros tienen que salir y que ir a las comunidades o buscar un barrio, un lugar donde no haya mucho bullicio, y usted va y usted toca la puerta, y el que le abre la puerta, si tiene necesidad de Dios, le escucha, y si no, le dice, no, gracias, estoy estudiando. Y realmente están estudiando, porque quieren meterse los conocimientos de este mundo para ganar, para tener plata, para gozar, para descansar. Le aseguro que aquí hay muchos que lo hacen. Y nosotros también lo hacíamos. No muchos, pero sí habemos algunos. Que el día que más trabajamos es el viernes, el sábado y el domingo. ¿Y usted qué trabaja más esos días? No, es que hay que descansar. Y porque usted no ha creído. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Ese es el Evangelio. Y eso usted lo tiene que dar sin cobrar. ¿Me entiende? Porque hay muchos ahora. Hay universidades para hacerse pastor, para hacerse doctorado en el Espíritu Santo. Y claro, y como les ha costado la carrera, pues hay que ver en dónde pagan mejor. Pero nosotros hemos recibido el amor de Dios. por gracia y por misericordia. Y por gracia y por misericordia, usted tiene que ser movido por Dios para ir a aquellos que están desgraciados, aunque tengan plata, aunque tengan carro, aunque tengan todo lo que quieran tener de este mundo, pero le tienen miedo a la muerte. Nosotros estamos preparándonos para eso. Porque nos vamos a morir. Si Dios nos ha dado el periodo de estar acá, si mucho 80 años, dice. Así que si usted pasó de 80 años, póngase a temblar porque ya le va a ir la cosa. Pero si usted está seguro que está predicando el Evangelio, que está viviendo el Evangelio, entonces espera con paz ese momento. ¿Por qué? Porque usted ha predicado el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Es muy interesante todo lo que Dios nos da. Por eso es de que debemos de estar buscando el conocimiento de esta palabra. Voy a leer verso 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Él vino para salvarnos. Pero si nosotros tenemos conciencia, inteligencia y sabiduría, vamos a hablar a aquella gente que no tiene lo que nosotros tenemos. Y eso es predicar el Evangelio. Eso es anunciar las buenas nuevas de salvación. La prueba es hoy. Después de que termine este evento tan bonito, donde se miran las mujeres ahí con la cabecita tapada y tratando de ver y qué cae y qué dice Dios. Pero ¿qué va a pasar despuesito que termine el evento? Ya sé, ya va a ir a dar su voto, ¿verdad? Bueno, vaya, si usted quiere, vaya. Pero mejor si ahí le dice al vecino, mire usted, y usted cree que eso es de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, claro que sí, hay que pelear, dice. Y entonces usted se va a poner contento porque ya los dos van a pelear y así van a gozar. Pero mire, esas cosas que pasan aquí, pues son cosas más terrenales, más, diría yo, más de carnales, y nosotros debemos de pelear una tierra. ¿En dónde está? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Que se caracteriza por qué? Porque ahí mora la justicia. Los que hemos sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, es lindo esto, de veras. Pero es más lindo creer que Dios nos sacó. Pero hay que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Vuelvo a Romanos 1. Dice el verso 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, esto está condicionado. Es poder de salvación a todo aquel que cree. Y eso es tener fe. Y ahora viene, ¿a quién va a abarcar eso? Al judío, primeramente, y también al griego. Aquí está poniendo a todo el mundo. Por ejemplo, puso solo a los griegos. Pero Dios ama sin hacer acepción de personas. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, usted tampoco va a hacer acepción de personas. Pero si usted está escogiendo a quién hablar, usted no está haciendo la obra de Dios. Dios no hizo acepción de personas. Usted tiene que predicar. Solamente que Dios en su gracia y en su misericordia, eso le platicaba a los hermanos hoy en la mañana, nos permite hacer el entrenamiento, los primeros tanes en casa, en el trabajo, en el bus. Qué cosa más linda, ¿no? ¿Lo está haciendo? Si no lo está haciendo, preocúpese. Porque el Señor puede venir. Y si usted no está haciendo eso, usted se va a quedar. Porque Él va a venir por su iglesia. Por los que hemos nacido, por los que hemos creído y por los que estamos viviendo, porque el Espíritu de Dios nos está moviendo. De manera que esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Qué dice el verso 17? Porque el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La gente que no tiene la justificación de Dios se está fajando, se está matando, se está enfermando para tener dinero. Y por eso la Biblia nos dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el amor al dinero es una argucia, es una astucia del diablo, porque con el dinero se pueden comprar las cosas. Mire que la gente trabaja porque quiere tener dinero para pasear, ¿o no? Aquí tuvimos en Guatemala uno de los mejores presidentes que dijo una máxima: viajar es vivir. ¿Quiénes recuerdan? El embajador sin sede, porque él después que fue presidente, por toda su política, pues era tan famoso que le dijeron, bueno, mire doctor, usted va a ser embajador sin sede. Y usted va a ir por todos lados. Y él dijo, viajar es vivir, pero ya se murió. Ahora, dígame, ¿y usted no se ha puesto a pensar que trabaja para eso? ¿No se quiere ir a Roma a las Olimpiadas? Pues por lo menos va a comprar televisión para ver los partidos de fútbol, ¿verdad? Mire, son cositas vanas que el diablo nos pone. Si usted tiene a Dios, lo tiene todo. No necesita ni siquiera jugar. Y la gente va a abrir la boca sentado ahí, gol, gol. Y ya gozaron. ¿Y cuánto les cuesta? Yo no sé cuánto cuesta entrar al estadio aquí, pues. Pero si tiene que ir a Roma, tiene que sacar un pasaje y pagar allá el hotel solo por gritar porque metieron un gol. ¡Qué sabiduría! ¿Verdad? ¡Qué inteligencia! Mire, aquí nos gozamos nosotros. Estamos esperando a los hermanos que vienen de la zona reina. Ellos se fueron a gozar. No sabemos si comieron o no comieron, pero lo que sabemos es que dieron de comer. Y eso es el privilegio que usted tiene, de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento, de cubrir al desnudo, de visitar al enfermo, porque la gente está así, porque no conoce a Dios. Pero si usted conoce a Dios, délo. Porque Dios le dio no para que usted se sienta la gran cosa más que los demás. El Señor Jesucristo, ejemplo les he dado. Yo vine a servir y no a ser servido. Gracias a Dios, cuando nació esta misión, se le ocurrió al pastor decir, aquí no vamos a cobrar. Y aquí estamos todavía, de pie. No cobramos, porque Dios nos tiene preparados la vida y la vida eterna. Y si eso recibimos, eso tenemos que llevar a aquellos que no tienen la dicha de estar oyendo y entendiendo lo que Dios nos da en estas reuniones. Pero le voy a decir una palabra, a ver si no se molesta. No sea tonto, no se conforme con lo que oye. ¿Cuántos están apuntando los textos? ¿Y para qué lo está apuntando? Para ir a su casa, para revisar, para ver si realmente lo que le dijeron es cierto. ¿Y sabe qué va a descubrir? Que lo que le dijeron es una miseria. Y Dios le va a revelar, cuando usted comience a leer la Biblia, eso se llama escudriñar, aquellas fuentes de riquezas que Dios da para que su alma esté en paz, gozando, esperando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que aquellos que no conocen la verdad puedan también conocer al Dios que nos ha salvado y que nos ha llamado para contar las buenas nuevas que Dios tiene para su pueblo. En Primera de Juan, capítulo 1, dice en el verso 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Se da cuenta porque dice: un nuevo mandamiento les he dado. ¿Y cuál es ese nuevo mandamiento? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles, porque el amor todo lo puede. Si usted no tiene amor, todo le va a ser difícil, imposible. Por eso dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¡Gloria a Dios! Oiga, aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso es bueno aprovechar cuando el Señor nos trae. Y si usted está oyendo y usted está recibiendo, si usted andaba en desgracia, Dios lo va a cambiar. Lo va a sacar de aquí feliz, contento, agradecido. Y usted va a querer gritar: soy libre, soy libre. Dios me perdonó, Dios me justificó. Hay que predicar el Evangelio. Y la fe que vence al mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Isaías 55:11. ¿Recuerda ese pasaje? Ahí Dios dejó dicho que iba a nacer el Señor Jesús. Y Él nació, Él creció, Él murió, Él resucitó. ¿Pero qué le dijo a sus discípulos antes de partir? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a Gálatas capítulo 6 y leamos verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Si usted siembra para la carne, va a cosechar carne. Si usted siembra para el Espíritu, va a cosechar cosas del Espíritu. Aquí está el verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Es la palabra más dicha en este país, en Guatemala. ¿No ha oído usted eso? Corrupción. Ni ladrón ni corrupto, dijo una persona por ahí. Un hombre corrompido es un hombre que no conoce a Dios, que no teme a Dios, que no ama a Dios. Pero usted conoce a Dios. Usted es libre de todo eso. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué está sembrando usted en su casa? ¿Qué está sembrando usted donde trabaja? ¿Qué está sembrando usted a donde quiera que vaya? ¿Para la carne o para el Espíritu? Dios quiera que sea para el Espíritu. Ah, y ahí viene algo muy interesante. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Cómo está? Cuénteme. ¿No será que ya está cansado? Sí, eso cansa. Pero usted pídale a Dios, Dios mío, dame fuerzas. Pero no le pida para el año, no. Usted pídale para hoy. Así de sencillo. Estaba yendo una conferencia que la Universidad de San Carlos estaba dando acerca de cómo enseñar y qué cosechar. Y el hombre experto en esa cosa, ¿no? Cuando yo oí lo que él estaba diciendo, yo dije, pero si pero él no decía el Nuevo Testamento ni el Señor Jesucristo, sino que él decía, yo y usted vamos a hacer y vamos a poder. Estaba dando las instrucciones de cuál es la edad más especial para que el hombre acepte, reciba y crea. Y estuvo hablando ahí con sus números. La edad más importante para enseñar es la edad del niño. Y una vez les dijo, ustedes encierran a los alumnos y los tienen más de 40 minutos encerrados. ¡Eso no funciona! Lo más que puede atender una persona son 30 minutos. ¿Y sabe qué les dijo? Por eso es que, aunque la Universidad de San Carlos, dice, es la que tiene más impacto porque tiene 300 años y el montón de profesionales que están, pero ¿dónde están los resultados? Ya cambió Guatemala. No, hombre. Va, ahí le cae el pasaje ese. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y ese hombre hablaba. ¿Y sabe qué confesó ahí? El día que yo tuve una pérdida millonaria, me puse a pensar que algo estaba pasando en mi vida. Hablé con mi mujer y con mi hija. Le pedí perdón. Nos reconciliamos. Y ahora vivimos amándonos, unidos. Y él confesaba realmente. Y en un momento dijo, Dios. Para mí todo era de Dios, pues. Pero como hablar de Dios en la universidad es condenable, ¿verdad? Pero vaya a la universidad y diga que Dios vive. Porque me ha dado a mí nueva vida. Pues mire, y a los hombres de ciencia, y yo le decía al hermano Saúl cuando le contaba, la palabra de Dios dice que si nosotros no vamos a hablar, las piedras van a hablar. Porque hay muchos que van a las iglesias, pero allá se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque no creen, porque no temen a Dios. Pero por eso Dios nos habla acá. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Por eso estamos aquí. Porque ustedes son nuestros hermanos. Somos hermanos en la fe. No todos. No todos. Quisiéramos que todos. Por eso estamos predicando, para que nos pongamos en línea, porque realmente Dios quiere que nosotros hagamos su obra. Voy a saltarme. Tenía otros pasajes, pero voy a pasarme a 2 de Timoteo 3. Leo, verso 15. O sea, lo que dice ese hombre especialista en educación, que dice la palabra de Dios, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Usted puede hacer sabio a su nene y a su nena para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? Anunciar el reino de los cielos, predicar el evangelio a toda criatura. Pero si no lo hace, vayámonos a Apocalipsis. Y le confieso que esto lo estoy diciendo porque en la prédica del hermano Saúl hablaba sobre la fe y sobre la iglesia de la Odisea. Dice Apocalipsis 3, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá con admiración fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga, Dios dice eso para la iglesia, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Oiga bien, yo. Pero los que hemos nacido, lo que somos y lo que tenemos es por Dios, por su Hijo Jesucristo. Y aquí dice: con soberbia y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa es la invitación que Dios nos hace. Oiga, he aquí, el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, esta es la verdad. Y Dios nos ha puesto este mensaje para hacernos conciencia cómo estamos haciendo, qué esperamos. Aquí está claro, hermano. Dios quiere que nosotros entendamos que estamos en el tiempo del fin y Él está tocando. Si usted abre la puerta, dice, yo entraré. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos.